A las 9:11, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
La semana que viene, Uruguay será, al menos por unos días, el centro de atención de buena parte del mundo. Es que nuestro país organiza por primera vez la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Será la 16ª edición de esta cumbre, que traerá a Montevideo a miles de personas, entre ellas, naturalmente, los mandatarios de 22 países, pero además personalidades como el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, o el rey de España, Carlos de Borbón. Entonces, ¿qué se discutirá en esta cumbre? ¿Cuál es la utilidad de este tipo de encuentros? ¿Cuán preparado estaba Uruguay para recibirla? ¿Cuáles son los beneficios asociados a este esfuerzo de organización? De estas cosas queremos conversar en los próximos minutos con el presidente de la unidad preparatoria de la cumbre, el embajador Juan José de Arteaga.
Buenas noticias.
Embajador Arteaga, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
La primera pregunta era una que de algún modo estaba planteada recién, o que mucha gente que se hace también. ¿Para qué sirven estas cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno?
Esta pregunta es importante porque nadie puede negar que a veces la opinión pública, sin comprender bien cuál es el trasfondo, la importancia y la tarea de estas cumbres, ha sentido, y de eso también se han hecho eco los medios de comunicación, un cierto cansancio de las cumbres, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Y también a veces lo han sentido los jefes de Estado y lo han dicho y lo han comentado. Pero hay que rescatar el valor, ¿verdad?, que tienen estos encuentros, que generan muchas cosas. Generan una instancia de diálogo que en este mundo convulsionado es muy positivo de por sí. Generan una instancia de concertación política y generan también un ámbito de cooperación, porque la comunidad iberoamericana es una comunidad basada en la cooperación. Es decir, hay temas también concretos incorporados a esta cumbre, ¿verdad? El gobierno uruguayo propuso un tema central, que es el de migraciones y desarrollo. Pero también hay que decir que a esta cumbre no se llega cuando llegan los jefes de Estado y de Gobierno, ¿verdad?, a partir del 2 y del 3 de noviembre. De esta cumbre se viene trabajando hace un año en las reuniones sectoriales. Es decir, ha habido reuniones de ministros de vivienda, de turismo, de salud pública, de educación, de administraciones públicas, de cultura, de infancia, ¿verdad?, que han ido preparando, y otras más, que han ido preparando los temas de esta cumbre. Es decir, esta es una cumbre sin duda con contenido, y yo creo que eso es importante destacar, no solo la cumbre en sí, sino toda la tarea preparatoria, ¿verdad?, que se ha venido realizando durante este año.
Pero yendo concretamente, sí, a lo que es el tema central, ¿verdad?, migraciones y desarrollo.
Sí.
¿Qué aporte, entiende usted, o ya conoce usted, que va a dejar esta cumbre en esta materia?
El texto definitivo va a ser aprobado, ¿verdad? Está todavía estudio, es objeto. Es decir, no nos podemos adelantar hasta que las delegaciones arriben aquí, lo discutan y lo aprueben. Pero los coordinadores nacionales, que son los directores de política de cada cancillería, han venido trabajando desde la primera reunión de abril en Punta del Este, en sucesivas reuniones, con la idea de digamos, de abordar este fenómeno complejo, sin duda, de las migraciones de un modo que dé gobernabilidad, pero que garantice los derechos del migrante, los derechos humanos de la persona. Es decir, sabemos que realidades muy distintas y muy complejas, porque nosotros pensamos desde nuestro punto de vista solo en la emigración sur-norte, digamos, ¿verdad? Pero hay millones, unos 3 millones de inmigrantes dentro de la propia América Latina, que es uno de los pilares de esta comunidad que está a ambas márgenes del Atlántico. Yo no podría adelantar todavía las medidas concretas, ¿verdad? pero sin duda se está trabajando. El gobierno uruguayo le puso mucho interés a este tema y bueno, y vamos a ver cuál es el consenso al que se llega. No hay que olvidar de que a esto se llega por consenso, ¿verdad? Las conclusiones.
Ahora, embajador Arteaga, la cumbre
sí.
de jefes de Estado y de Gobierno, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, la que se desarrollará viernes y sábado de la semana que viene...
Domingo.
Claro, perdón. Es la que concentra la atención más fuerte, ¿verdad?
Sí,
de los medios y de la gente.
Sin duda.
Sin embargo, no será el único foro iberoamericano que se reúna en estos días en Uruguay. Están previstas varias actividades, digamos, conexas, algunas de las cuales ya están desarrollándose, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Iberoamérica Crea, que es una serie de eventos culturales, ya está corriendo desde hace varias semanas.
Todo octubre, todos los fines de semana de octubre. Eso es muy importante, ¿no? Lo que usted dice, Emiliano, porque esta comunidad tiene base cultural. La base es la historia, la cultura compartida de siglos, ¿verdad? Y las lenguas compartidas, el español y el portugués. Y yo creo que fue muy importante, y esto creo que lo debemos señalar, es una iniciativa del nuevo secretario general, ¿verdad? Del primer secretario general de la comunidad iberoamericana, que es nuestro compatriota Enrique Iglesias. Él fue el que impulsó añadir, y lo va a ser, esta es la primera cumbre en la cual se realiza, y a partir de esta, la próxima de Chile también va a recoger esta antorcha, de preparar la cumbre en un ambiente de diálogo cultural. Así que Iberoamérica Crea, yo creo que es un gran aporte, que además le ha permitido al Uruguay ver espectáculos de primerísimo nivel, que si no hubiera sido muy muy difícil, ¿verdad?
Sí,
con gente de muchos países.
En esa línea es que este sábado se presentan en las canteras del Parque Rodó Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo.
Exactamente. Y el último concierto será el concierto de rock, porque hay un diálogo también con las nuevas generaciones, ¿verdad? En el Estadio Centenario, que será al mismo tiempo, el sábado 4, y al cual sin duda van a asistir varios presidentes, varios mandatarios.
Pero yo decía, hay un conjunto de actividades conexas, lo de Iberoamérica Crea, por un lado, pero en estos días...
Y luego
además,
los encuentros o foros.
Claro, en estos días está teniendo lugar el primer foro iberoamericano de gobiernos locales.
Claro.
Después, el 2 y 3 de noviembre, en Punta del Este... Y en Montevideo...
En Botaleste y en Piriápolis.
Habrá, por un lado, el encuentro empresarial iberoamericano, que tiene como lema consolidar la balanza económica. Se desarrollará antes la 17ª reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas.
Sí.
Y esos mismos días, donde usted decía, en Piriápolis, el segundo encuentro cívico iberoamericano. Mi pregunta es, ¿por qué se arma este conjunto de eventos?
Bueno, y no hay que olvidarse que ya hubo un foro parlamentario también con los presidentes de todos los parlamentos de Iberoamérica. ¿Por qué? Estos tres foros, ¿verdad? El parlamentario, el de la sociedad civil y el empresarial se hicieron por primera vez el año pasado en España a raíz de la cumbre de Salamanca. La idea es abrir la comunidad iberoamericana a la sociedad real. Crear nexos entre la cúpula de los jefes de Estado que representan, ¿verdad?, a los países y a las sociedades y a los pueblos, pero abrir canales, hacer una red de que favorezca las relaciones entre el mundo iberoamericano. Y yo creo que eso es muy importante, sin duda, ¿no? Vamos a tener unas 100, 110 personas en el foro de la sociedad civil o en el encuentro cívico en Piriápolis 2 y 3, vamos a tener unos 140 empresarios de toda Iberoamérica en Punta del Este, y luego, lo que hay que también destacar, es que los integrantes de esos foros, esas 250 personas, se trasladan a Montevideo para el viernes, antes de que comience formalmente la cumbre a las 7 de la tarde con la inauguración en el Teatro Solís, para en Montevideo, en el edificio Mercosur, tener el acto de clausura con los presidentes electos en el 2006, es un criterio también nuevo que se incorpora, ¿verdad?, porque no se le puede pedir a todos que estén presentes en todo, pero los electos en el 2006, más el presidente anfitrión, que es el doctor Vázquez, ¿verdad?, van a escuchar las conclusiones de estos dos encuentros, de 4 a 5:30 de la tarde.
De modo entonces que...
Perdón, Emiliano. Sí. Es cierto lo que usted decía, es el primer también foro de gobiernos municipales. Esta es una iniciativa uruguaya. Y también le quiero señalar que entre las reuniones sectoriales que ya se realizaron, también el Uruguay hizo un aporte con el primer foro de ministros de energía, planteando un tema de enorme importancia que es el de las energías alternativas, para lo cual se tuvo el apoyo además de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria, ¿verdad? Es decir que se van a ampliar, el Uruguay ya está haciendo aportes nuevos a esta comunidad, tanto en el tema de energía como en el tema de los gobiernos municipales, que, como bien se decía ayer cuando se inauguraba, lo decía el ministro Gargano, los gobernantes municipales son los que están más cerca del ciudadano, de la gente, de nuestro pueblo. Y tiene una enorme importancia también integrarlos. Es decir, se le está dando vitalidad con esta red de nexos, de contactos, se le está dando contenido, se está alimentando también de esta manera las cumbres de jefes de Estado, que están, como usted bien dijo hoy, en su 16ª edición.
Hay que entender entonces que de aquí en adelante, siempre, todos los años, en el país que sea sede de la cumbre, va a tener lugar todo este entramado de actividades, conferencias,
eventos. Esa es la idea. Usted no se olvide que esta cumbre señala un cambio sustancial. Esta, la de Montevideo, va a ser una cumbre histórica, ¿verdad? Por alguna de estas razones que hemos dicho. Pero además, porque es la primera cumbre que es preparada corresponsablemente por la Secretaría General Iberoamericana y el país sede. Y la Secretaría General Iberoamericana es un organismo internacional creado por los Estados Iberoamericanos, nuevo, que como usted sabe, está encabezado por nuestro compatriota Enrique Iglesias. Así que hay un dinamismo nuevo porque la cumbre se ha dado, el sistema de cumbre se ha convertido en el sistema de conferencias de la comunidad iberoamericana con un órgano internacional que le da seguimiento a los temas, le da ejecutividad también a los temas, porque tampoco hay que olvidarse que todo comenzó, ¿verdad? La primera estructura que se dio las cumbres iberoamericanas, que se dieron las cumbres, fue la Secretaría de Cooperación, y eso sigue funcionando, es decir, la cooperación entre los países iberoamericanos con numerosos proyectos también sigue funcionando en este proceso, no hay que olvidarse de eso.
En estos minutos estamos tratando de prepararnos, entender cómo viene esta serie de acontecimientos que tienen como culminación la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que nos va a tener a todos muy ocupados, que nos va a tener a todos muy atentos en estos días acá en Montevideo, pero no solo en la capital, también en Piriápolis, también en Punta del Este, una serie de eventos que el espectador va a seguir muy de cerca y que ustedes van a poder conocer lo más de cerca posible.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Embajador Arteaga, supongo que en materia de infraestructura esta cumbre es todo un desafío para una ciudad chica o relativamente chica como sí, Montevideo, ¿no?
Sí, sin duda es un desafío.
¿Cómo les ha ido en ese sentido?
Bueno, lo hemos ido solucionando bien, es una cumbre que creo que está realmente bien preparada. Tenemos carencias, ¿no? Hay carencias, digamos, estructurales, ¿no? Por ejemplo, hotelería, necesitaríamos más hoteles, ¿verdad? No tenemos un centro de congresos, pero sí tenemos cómo solucionarlo. Y efectivamente uno se ha encontrado que el Uruguay está preparado para hacerlo. Y en esto se va la imagen del país, ¿verdad? Usted sabe que la imagen país es algo que el Uruguay históricamente le ha costado ubicar, le ha costado definirse, perfilarse en el mundo con una identidad, ¿verdad?
Y en ese sentido, ¿cómo puede jugar esta cumbre?
Bueno, usted lo dijo bien, por unas horas o por 24 o 30 horas vamos a hacer un centro de un acontecimiento de alcance internacional. Y lo que queremos transmitir es la imagen de un país serio, responsable, capaz de organizar estas cosas, acogedor, seguro, y de un país que puede dar las infraestructuras también necesarias, ¿eh? Es decir que yo creo, inclusive en las reuniones sectoriales, ¿verdad?, procuramos que allí donde había hotelería, caso de Colonia del Sacramento, también fuera sede, así fue sede de dos reuniones, la de Ministro de Turismo y de Salud Pública. Es decir, tratamos de dar a conocer el país durante todo este año, de darlo a conocer y de demostrarlo a través de la educación de su gente, a través de su cocina, a través de sus vinos, a través de su arte. Fíjese que muy inteligentemente la Presidencia de la República ha elegido la imagen de la obra de Torres García para indicar, ¿verdad?, en todas las actividades oficiales de la Cumbre Iberoamericana, para indicar esa pertenencia y esa cultural y esa riqueza cultural del Uruguay.
Lo que usted está diciendo es que, si bien organizar una cumbre con todas sus actividades conexas demanda dinero, demanda un esfuerzo grande,
sí,
deja sus resultados, tiene sus beneficios para Uruguay en este caso concreto.
Claro, tiene un inmediato beneficio económico, ¿verdad?, por un lado, con todas estas miles de personas que durante todo este año han estado viniendo al país y consumiendo en el país. Tiene un beneficio en el recuerdo que deja y en la imagen que deja, ¿verdad?, que es un beneficio, digamos, ya a mediano plazo. Tiene un beneficio la reunión en sí misma, en cuanto a los temas, los resultados, los proyectos de cooperación, en fin, en cuanto a todo lo que aborde, ¿verdad?, en sí mismo. Hay que entender de que lo que se... ahí va a haber tres reuniones de trabajo con los jefes de Estado, ¿verdad? En la primera reunión hay un debate general, abierto, es decir, el presidente Vázquez, como presidente de la conferencia, presenta abre el diálogo, presenta el gran tema de cuál es la situación de Iberoamérica hoy. El secretario general iberoamericano hace su informe y luego se da la palabra a los jefes de Estado. Ese es el primer debate general. Luego, en la segunda sesión, la del sábado de la tarde, se toca el tema central, migraciones y desarrollo. Y en la tercera, la del domingo de mañana, se aborda el tema de cuál es la proyección internacional de la comunidad iberoamericana. De qué manera la comunidad iberoamericana, que es una comunidad que respeta el derecho internacional y que respeta la democracia y que respeta los derechos humanos, puede aportar algo a este mundo. ¿Cuál es su incidencia en el mundo global? No podemos estar aislados. Tenemos que además reconocer que tenemos potencialidades que no hemos desarrollado todavía, aportes que podemos hacer a este mundo. Y en eso quiero destacar, perdóneme Emiliano, una cosita, la presencia de varias cabezas de organismos internacionales. Usted señaló la presencia de Kofi Annan, que es fundamental, ¿verdad? Viene a despedirse de los jefes de Estado y de la región, un hombre que durante 10 años encabezó las Naciones Unidas y un hombre que luchó para construir la paz en el mundo, con sus claros oscuros, como sucede en la realidad de esta vida, pero que se comprometió con ello.
Para terminar, embajador Arteaga, sí, usted destacaba, hay beneficios directos e indirectos para el Uruguay,
sí,
por el hecho de ser sede de una cumbre iberoamericana como esta y de todas sus actividades, claro, relacionadas.
De todo esto se espera lo que se llama un retorno, ¿verdad?
Ahora, sí, una pregunta que también se hace mucha, sí, gente es cuánto le cuesta al Estado uruguayo esta organización.
Menos de lo que parece, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, hay que decir que esta es la primera cumbre también cofinanciada, es decir, que recibe aportes de la Secretaría General Iberoamericana para su realización y, por cierto, del Estado uruguayo, que se comprometió responsablemente a hacerla, ¿no? No es mucho lo que... No me atrevería a darle cifras porque yo no estoy en la... Hay una comisión administradora, además, aquí en la Cancillería, ¿verdad? Hay numeroso personal trabajando en ello y se está haciendo con la mayor dignidad y también con la mayor austeridad. Pero tenemos, felizmente, el aporte económico de la Secretaría General Iberoamericana para realizarlo. Y hay algunas cosas, algunos gastos, que son inversiones, es decir, cosas que había que hacer, que estaban demoradas en hacer, y que a raíz de este compromiso nos hemos adelantado a hacerlo. Así que quedan
que no
para
puede,
el país.
No puede dar números, pero tampoco una aproximación a cuánto es que le cuesta al Estado uruguayo su participación en la organización.
No me atrevería en este momento, porque le quiero ser muy sincero, primero no estoy yo en la comisión administradora, conozco alguna danza de cifras, pero quiero ser responsable, no quiero decir cualquier cosa, y además no hemos cerrado las cuentas, ¿eh? Es decir, que estamos procesando, ¿verdad?, los presupuestos y los gastos. Siempre hay algún imprevisto, además.
Embajador Juan José Arteaga, presidente de la unidad preparatoria de la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dejamos por acá la conversación esta mañana con este pantallazo y es muy probable que volvamos a convocarlo en los próximos días, cerca, ¿verdad?,
sí,
de la cumbre
sí.
En sí misma.
Estamos muy cerca. Aquí en el ministerio está medio ministerio, más de medio ministerio, trabajando para la cumbre con gran esfuerzo, funcionarios diplomáticos y administrativos, y realmente creemos que va a empezar mañana.
Para ustedes empezó...
Ya empezó hace un año.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Emiliano. Muchas gracias y a las órdenes.